Herrera en COPE.
Estar informado.
Les quiero hablar de Carmen. Su hermano Carlos se quitó la vida hace más de 3 años. 2 días después de que España se despidiera del Mundial de Rusia. Y ella lo recuerda porque ese día, 2 días antes, fue la última vez que le vio. Aquel día los medios contaban que había muerto por causas desconocidas, cuando querían decir que se había precipitado al vacío desde una ventana. Cuando eso ocurre, la mayor parte de las veces se está hablando de un suicidio. Según estadística, en 2018, el año en que Carlos se quitó la vida, murieron 434 personas por suicidio. El dolor que experimentó Carmen, como el de su familia, no quiere que pase en vano, está narrado en Hablamos del Suicidio. Es un libro que habla de nuestra realidad, la de los trastornos mentales que se cobraron en 2020 la vida de 4.000 menores de 50 años. 12 personas diarias en nuestro país. Cada 2 horas y media, una persona no excesivamente mayor se quita la vida. Hola, Carmen Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Carmen, perder un hermano no se olvida nunca. ¿Y de ello se recupera alguien al 100%?
Eso yo creo que es una cosa que cuando yo empecé a ir a terapia con mi psicóloga, ella me recalcó y para mí fue muy importante, y es que perder a un hermano o a cualquier persona en nuestra vida no se superan y tenemos que intentar superarlo. Se puede aceptar esa realidad y se puede aprender a convivir con ello, pero perder a alguien que quieres nunca se supera.
¿Los que se quedan se sienten en algún momento culpables? ¿Se preguntan qué hice yo que no hice bien o que no salió bien? ¿Puedo tener algún tipo de responsabilidad?
Sí, desde luego, la culpa es una de las peores cosas, en cualquier duelo, pero sobre todo en el duelo por suicidio, ¿no? Porque siempre te queda la sensación como de que podías haber hecho algo, te surgen mil preguntas, un montón de isis, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y eso es una de las peores cosas. También, por supuesto, luego en el momento en el que empiezas a estar un poco mejor, también sientes culpa por no sentirte mal, por haber perdido a alguien. La culpa es algo súper recurrente en cualquier duelo y en el duelo por suicidio muchísimo más.
Digamos que es algo que se pueda ver venir en algún momento, o ¿te atreverías a decir que tanto por ciento de las veces es inesperado, no en ningún momento hubiera pensado que eso podría haber pasado? ¿Y qué tanto por ciento de veces alguien tiene alguna sospecha? Cuidado con Menganito, que Menganito puede tener un momento de debilidad.
Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro caso no vimos nada ni tuvimos ninguna sospecha, pero esto es algo que se puede identificar y se puede ver venir. De hecho, es una de las grandes razones por las que yo he querido escribir este libro, porque a mí una de las cosas que más me dolió fue el pensar, pero bueno, ¿por qué no teníamos información para haber podido identificar esto, ¿no? Se puede ver venir, se puede prevenir, hablar de ello es fundamental para prevenirlo. Hay bastantes recursos, tanto para personas que están pensando en quitarse la vida como para familiares y amigos que puedan sospechar que alguien está pensando en quitarse la vida. Por ejemplo, en la página de papageno.es, donde hay mucha información de todo tipo, pero sí, esto se puede prevenir y esto está probadísimo que se puede prevenir.
El día de la graduación de tu hermano Carmen, poco antes de que falleciera, te dijo: me alegra mucho de que vengas, te quiero. Y tú dices que te sorprendió esa frase o algo de esa frase.
Sí, me sorprendió, claro. Bueno, él no solía expresar así tan abiertamente estas cosas. Ahora mismo, en este momento, entiendo que eso fue una despedida, claro, pero en ese momento no me lo tomé así. Estos son como a lo mejor el tipo de cosas que si hubiéramos tenido información, la información que necesitábamos sobre el suicidio y hubiera campañas de prevención y hubiera, bueno, si hablase de ello más abiertamente, todos podríamos identificarnos si nos pasa alguna vez.
Siempre buscamos los motivos por los que alguien decide acabar con su vida. En eso no entras en el libro. Lo que sacas en claro es que estaba sufriendo y que no había sido capaz de trasladar su estado a nadie. ¿El principal problema es ese, no saber transmitir a los nuestros que no estamos bien?
Sí, yo creo que eso es un gran problema en cuanto al suicidio concretamente, pero bueno, en cuanto a expresar el dolor en general, el suicidio a día de hoy es algo muy tabú en nuestra sociedad, no se habla de ello y por tanto las personas que piensan en quitarse la vida sienten vergüenza por ello y no se atreven a pedir ayuda. Yo sí que lo que quiero decir es que por favor, si alguien tiene eso en la cabeza, que pida ayuda a la gente que tiene a su alrededor, a sus familiares, a sus amigos. Si no se atreven a hacerlo con sus familiares o sus amigos, que busquen en asociaciones, que busquen en otros recursos, ¿no? Está el teléfono de la esperanza, está el teléfono contra el suicidio y el dolor muchas veces y el sufrimiento te atrapa tanto y te ciega tanto que eres incapaz de hacerlo, pero hablar es fundamental, es muy importante pedir ayuda.
Tu hermano Carmen sí que dejó una carta, ¿no?
Sí, mi hermano dejó una carta y bueno, lo de dejar la carta la verdad es que es algo que no siempre pasa y no siempre tiene por qué ser algo bueno o que consuele. Esto creo que sí que sería más indicado a un psicólogo para hablar de ello, ya que yo no conozco tanto sobre cómo funciona este tema en concreto, pero en algunas ocasiones sí que las personas que se quitan la vida dejan cartas, pero no siempre ocurre, no es algo que siempre ocurra.
Tú cuentas que intentaste meterte en sus cuentas de email, que desbloqueaste el teléfono para buscar posibles causas, mirar entre papeles, entre libros, ¿encontraste un porqué?
No encontré un porqué. Ahora mismo, a día de hoy, sé que nunca voy a encontrar un porqué, porque en cualquier caso, aunque supiera cuáles fueron sus razones, para mí no tendrían sentido, seguramente. Pero el buscar el porqué es una de las cosas que más ocurre a familiares, amigos y allegados de las personas que se quitan la vida y asumir y aceptar que nunca tendremos respuesta, lo más probable a eso es porque es una de las cosas más difíciles en el duelo por suicidio.
Destacas la labor de Esther, la psicóloga del SAMUR, que te atendió inmediatamente después de aquel día, ¿no? ¿Fue importante para ti? ¿Qué te dijo
Fue
ella?
fundamental. Fue fundamental la manera en que lo explicó, la dulzura con lo que explicó, siendo realista, pero a la vez como con mucha compasión, mucha serenidad. Fue fundamental para encajar lo que había ocurrido y yo de verdad que pienso que la labor que hacen los psicólogos de emergencias, tanto en el caso cuando se comunicaba el suicidio de una persona como otros, es precioso y fundamental, la verdad.
Cuentas también que el trabajo de la psicóloga del Instituto Anatómico Forense, que puso a toda la familia ante una realidad desconocida para ellos, fue muy importante. ¿Cuál fue esa realidad?
Bueno, fue la realidad, en primer lugar, una realidad que nosotros no conocíamos, que es el hecho de que el suicidio es la segunda causa de muerte en España y que cada año más de 3.500 personas se quitan la vida. Este año han sido muchísimas más, casi 4.000 por la pandemia. Y para nosotros eso fue un shock porque no conocíamos esa realidad, ¿no? Conocíamos a muchas personas que habían muerto por cáncer, en accidentes, muerte natural y sin embargo por suicidio no tantas. ¿Cómo es posible que no conozcas a gente que ha muerto por suicidio siendo la segunda causa de muerte en España, ¿no? Pues porque es tabú, no se habla de ello. Ahora por suerte se empieza a hablar más y es lo que va a ayudar a prevenirlo, ¿no? Y a que la gente que se siente así empiece a hablar con ello, de ello con más libertad, pero en ese momento para nosotros era una realidad completamente desconocida.
El trabajo de los terapeutas ¿os ha ayudado a resolver otras cosas del pasado?
Sí, 100%. Bueno, yo desde luego comencé a hacer terapia con mi psicóloga, con Mercedes, y a mí, para mí eso fue fundamental. Por eso también quiero como mostrar un poco en el libro lo que puede ayudar la terapia en un caso de duelo por suicidio, pero bueno, en cualquier otro caso. Bien, es verdad que a día de hoy, por ejemplo, a nivel público no hay muchos recursos. Los recursos que hay son muy buenos, las personas que hay son muy buenas, pero no hay suficientes. Pero para mí ir al psicólogo y hacer terapia me parece que es algo fundamental para el bienestar de la persona, ¿no? Tanto en un proceso de duelo como con cualquier otra situación que tengamos en nuestras vidas.
¿Se le da, tú crees que se le da poca importancia a las enfermedades mentales?
Sí, y bueno, yo creo que han sido bastante invisibles y hay muy poco conocimiento real sobre ellas a día de hoy. También hay que destacar que el suicidio no siempre se debe a una enfermedad mental. El suicidio puede producirse por una crisis existencial en que la persona, bueno, pues se encuentra a la deriva, no sabe encauzarse y no sabe al final cómo salir de ese bucle, ¿no? En que todos yo creo que nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida, pero yo creo que las enfermedades mentales, desde luego, no se les está dando la importancia que requiere, porque yo siempre digo, como no soy psicóloga ni nada de eso, bueno, pero a mí la sensación que me da como persona es que cuando se tiene una buena salud mental, se puede incluso ayudar a mejorar la salud física. Pero al contrario, pues muchas veces pasa lo contrario, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida y que debería darse muchísima más importancia, tanto a nivel individual, cada persona, como a nivel social y, por supuesto, desde los organismos públicos que pueden ayudar con esto.
Vosotros nunca ocultasteis la causa de la muerte. ¿Eso es especialmente duro en un pueblo pequeño como el vuestro?
Pues es que fue un poco por inercia, en realidad ni siquiera nos planteamos la posibilidad de ocultarlo, no sabría decirte por qué ahora mismo, porque esos días fueron un poco, bueno, no sabíamos casi, o sea, era como ir como autómatas, ¿no? Al final, pero sí, en las comunidades pequeñas en general, pues yo creo que se tiende a ocultar más, pero en concreto el suicidio se ha ocultado o sea, en la sociedad en general, independientemente de si ha sido en una ciudad, en un pueblo o en cualquier sitio.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué piensa de cómo tratamos los medios de comunicación el suicidio?
Pues mira, pienso que durante muchos años no se ha tratado de la manera correcta porque no se ha hablado de ello. Creo que es bueno que cada vez se hable más, pero también pienso que todavía queda bastante camino por recorrer porque todavía sigue habiendo mucho desconocimiento a la hora de cómo tratar adecuadamente el suicidio, ya que los periodistas, porque yo soy periodista también, tendemos mucho a contestar siempre a las 5 W, como decimos nosotros, y en el suicidio no se debe hacer así. En el suicidio se debe ser mucho más cauto y se debe hacer de una manera con mucha más conciencia de lo que se está hablando.
¿Y los gobiernos?
Los gobiernos, bueno, yo creo que es muy importante destacar el hecho de que, por ejemplo, en España no existe un plan de prevención del suicidio a nivel estatal, y esto creo que debería hacerse porque los planes de prevención funcionan, lo hemos visto con las campañas que hay de tráfico, etcétera. También creo que no se le está dando la importancia que debe, por ejemplo, a nivel de recursos públicos, ya que a día de hoy, aunque no sé exactamente la cifra, pero creo que cada español tocamos a unos 15 minutos por persona de terapia psicológica. Entonces, yo creo que se le debe dar más importancia. Sí.
¿Una palabra a tiempo puede evitar un suicidio?
Desde luego. O sea, de eso que no quepa ninguna duda. Hay que pedir ayuda, hay que hablar. Hay muchos recursos, de verdad, está para la Asociación Papageno, para el duelo por suicidio está Relaipis, está el teléfono contra suicidio, para quien se encuentre en una crisis suicida está el teléfono contra el suicidio, que se puede llamar, que es el 911-385-385, y también está el teléfono de La Esperanza, que es el 717-003-717. Si alguna persona se encuentra en un momento en el que piensa que está en una crisis suicida, por favor, yo animo a que llamen a esos teléfonos. Va a haber gente que les pueda atender y les pueda ayudar.
Han pasado 3 años. ¿Cuál es la pregunta que se sigue haciendo?
Bueno, yo te confieso que he dejado de hacerme preguntas ya porque he asumido que nunca voy a tener respuestas y ahora lo que he intentado y sigo intentando con la publicación de mi libro es poder ayudar a otros y decir a otros lo que nunca le pude decir a él y que sirvan para algo y que espero que al menos el dolor que hemos sentido sirva para algo.
Y ya por último, ¿qué es aquello que nunca le pudo decir a él?
Bueno, yo se lo dije, pero creo que no las suficientes veces. Es lo mucho que le quiero, lo mucho que le admiro y lo orgullosa que estoy de él.
Es Carmen Sánchez Alegre, autora de este libro, Hablamos del suicidio. Carmen, querida, un abrazo muy fuerte, de todo corazón.
Un abrazo y muchas gracias.
Ahora son y 24. ¿Y qué llega a y 24? La multinacional sueca dedicada al mueble ha diseñado unas cortinas que absorben el sonido. Estas cortinas están hechas con hilo de chenilla y amortiguan el eco o la reverberación, es decir, podrían hacer más leve el sonido de los platos o los cubiertos. A ella le vendrían bien estas cortinas. Es el diario de mi Marigose.
No, es que para terminar. No, pero es que no lo has terminado.
Es que no lo termina porque aquí no pone nada más.
Bueno, pues sí pone.
No pone. Intro diario MJ.
No, bueno, a ella le vendría con la nariz que sueca. Tiene le sirven de pañuelo. Con la nariz que tiene le sirven de pañuelo.
¿Qué, pero
eso
cuando
era lo...
no se escriben las
bueno,
cosas en
es
los guiones.
Es que está escrito.
Pues no se las puede. No, pues no, no, no está enviado ahí, escrito.
Lo ha mandado ella, pues no, sí. Bueno,
claro.
Bueno,
en fin.
Querido diario, la semana pasada tuvo mi madre un contacto estrecho con una persona que esa misma tarde dio positivo. Ella estaba divinamente, pero a los 5 días empezó con mocos y se encontraba malucha. Tate, me dije, eso es el bicho tira pa Albacete. Total, que me voy a Harvard. Y antes de entrar en la casa de mi madre y por si hubiera bicho, me dije para mis adentros, vete a tomarte unos vinos que luego nunca se sabe. Así que me fui al Pub 7, porque en el Nueva York de la Mancha sabemos idiomas. Y nos tomamos, mi amiga y yo, unos vinos un poco calientes, pero la camarera es muy bonita, así que nos parecía bien todo. Me estuvo mi amiga recomendando a los mejores gypsies de los invasores, el mercadillo, que son Antonio y su hermana Josefa. Y Mercedes, que aunque no es gypsy, tiene cosas monas y además puedes pagar con tarjeta. Y estuvimos hablando de una tienda de ropa de chinos que ha abierto en Albacete que se llama Mitu. No me to, no, directamente Mitu, que es un chino de ropa, pero buena. Chino italiano, dice mi amiga. En fin, que estuvimos ahí poniéndonos al día del comercio de Albacete y le dije, nena, me voy para arriba, que no sé lo que me voy a encontrar. Que mi madre está obsesionada con el bicho y si lo tiene, ¿para qué queremos más? Y me dijo mi amiga, la mía está igual. El otro día en el Pull&Bear, a voces. Y a mí, si me quedo tonta, no me vayas a sacar por Albacete en una silla de ruedas. El caso es que subo y está mi madre con mocos y con dolor de cabeza. Y le digo, madre, mañana hay que hacerte un test, por lo menos. Y pensé, ahora la has preocupado y no va a dormir. Vivan las madres que roncan porque ellas nos quitan la preocupación sin esfuerzo. Se levantó a la mañana siguiente, se desayunó 2 rollos fritos y a la 1:30 se estaba metiendo una orza de atascaburras, 3 croquetas y una cerveza con limón y pensé, ¿pa' morirse? Tu madre no está, me parece a mí. Resultado, un negativo que hacía daño a la vista. Así que me dije, madre, me voy a volver pa' Madrid. Y me responde, ¿no te quedas a comer? Hay pizza barbacoa. Mi madre es de la Marvel de AliExpress, eso también es cierto. ¡Ay, de verdad, qué asco!
Además, yo por mi cuenta he añadido la frase, es el diario de mi marido.
Ya, o sea, pero perdóname,
o sea, que me
es
he
que
tomado
no,
esa
es
libertad que... creativa.
Ay, madre mía.
Cuando es que no... yo solo funciono con guión.
Claro. Ya sabemos claro. Que no sabes. No, bueno, hijo, ¿qué quieres? Lo siento que hayas dicho una frase por tu cuenta en todo el programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
A ver qué pone el guión con línea directa.
No,
venga.
Dices esto que está bien mandado.
Ah. Bueno, no, bueno. Pues no está bien mandado.
No está.
Pues estará bien mandado, pero en lo que no estaba era bien editado. Bueno, ahora hablemos de línea directa.
Muy bien dicho. Bueno,
frase
pues sí,
que
vamos
tampoco
a...
tenía apuntada. Porque no ha venido el guión.
Bueno, pues...
No me digas.
De verdad,
por
te
Dios,
lo digo. Es
verdad.
Que le estamos machacando hoy.
Claro. Es que pobrecito lo que le ha costado.
Y además yo enfermo. Bueno, en fin.
Bueno, eso, enfermo.
Vamos a ver, tal limpia la jafa.
Esa es otra.
En fin, adelante.
El dedito en la llaga. Bueno, adelante. Que voy con línea directa. Que en el guión no sé si lo pone, pero yo voy a hablar también de las clases de conductores que hay. Que los hay buenos y otros que son reguleras. Los buenos son los que... están ahí, hay uno lento delante, pues nada, ellos tranquilos, no tocan el claxon, no adelantan por donde no deben, y luego están los otros que hacen todo lo contrario, acelerando y demás. Si eres de los primeros, tienes los 15 puntos seguro, y en línea directa te bajan hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Así que cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal.
Hola, muy buenas noches.
Comentados por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Plácido, de Luis García Berlanga. Classics, con José Luis García. Esta noche, en 13.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esos personajes que dibujan los paisajes, que aparecen salpicados en ese paisaje eterno de la España cotidiana de todos los días. Esos personajes que hay que buscarlos con lupa debida y respetuosa, que maneja como solo él puede manejar esta exhalación de buen gusto almeriense, que se llama Diego Martínez, al que saludo ya con esta cordialidad desusada por antigua. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues nada, que teníamos aquí un problema con la línea y estoy aquí con otro aparato. En fin, bien, aquí vamos. Pues nada, que hoy me he levantado, Carlos. Digo, fíjate que yo podría haber desaparecido hace 56 años, Carlos.
¿Y eso por qué?
Porque hoy hace 56 años que cayeron las bombas en Palomares.
Hoy hace ya 56, sí.
11 meses cumplía yo ese día, Carlos. Si hubieran explotado, yo ya no estaba aquí hablando contigo.
Bueno, si hubieran explotado no estábamos hablando nadie, seguramente. Pues si hubieran explotado las cuatro.
Que la vida.
Las cuatro que eran peores que las de Hiroshima.
Fíjate.
Pues eso no es que se llevara Almería, se llevaba Almería, la Comunidad Valenciana, Cataluña...
No, pero vamos, el sudeste lo dejaba pelado, sí, y ya sí. Lo demás lo hubiéramos visto.
Sí.
Vale.
Vamos, Cueva vale, se lo llevaba vale. Por delante.
Sí, Arboleda también, hubiéramos, fíjate tú lo que es la vida, ¿eh? Y lo que se hubiera perdido la humanidad, ¿eh? Espectacular.
Eso. Bueno, hay que ver. Bueno, vamos a ver, y Ángeles
¿tienes mi guión,
Rodríguez...
Carlos, ¿tienes mi guión?
Sí. Veremos. Vale, claro,
sí, porque este me ha llegado bien. El otro ha llegado bien.
Incompleto, ¿no?
Ha llegado bien al iPad, pero en el ordenador se ve que hay algún problema de no sé cuánto y ha llegado a la mitad.
Vaya.
Estaba yo en el ordenador, no en el iPad.
Vaya, por favor.
Bueno, Ángeles Rodríguez Hidalgo, la venerada abuela rockera.
Así es, una mujer
que dejó huella en Madrid.
Sí, Carlos. Aunque se marchó hace 28 años, muchos vecinos de Vallecas recuerdan la huella que dejó esta mujer, que durante su año en Madrid dejó constancia de su amor a Ross. Ojo, y hablamos de una mujer con una edad muy avanzada, que se enamoró de los sonidos metaleros hasta sus últimos días. Su huella se mantiene en Vallecas con una escultura de bronce en la avenida Peña Gorbea, que la recuerda.
La avenida Peña Gorbea es la avenida, lo que allí se le... Bueno, es un paseo, es un bulevar, se le conoce como el bulevar, donde yo iba a sentarme a esperar a una muchacha que iba al colegio.
Anda.
Que había allí enfrente.
Qué curioso.
Sí. Y luego cogíamos la camioneta para irnos hasta la calle donde vivía ella, que yo la dejaba. Eso cuando yo...
¿Y iba ahí en la camioneta, iba ahí, Carlos?
Sí, se le llamaba la camioneta en Vallecas. Era un autobús, sí. Vamos. No.
Vale.
Y fíjate tú la Peña Gorbea, si yo sabré de Peña Gorbea. Está al lado del mercado de Vallecas, sí.
Y de hecho, de vez en cuando te das un paseo por allí para recordar viejos
tiempos. Bueno, ¿quién fue Ángeles Rodríguez Hidalgo?
Pues mira, nacida en 1900, Ángeles Rodríguez Hidalgo se casó y tuvo 5 hijos. Nada más acabar la guerra civil, en 1941 se quedó viuda. Se sabe que trabajó de asistenta y en la caja postal para sacar adelante a su gran familia. Fue una mujer de su tiempo, que a través de la radio en aquellos tiempos también escuchaba copla y la música que llegaba del extranjero. La radio fue clave en esa época.
Una vez jubilada, descubrió el heavy metal en un concierto al que acompañó a su nieto.
Así es. Ángeles Rodríguez, que era una persona muy activa, decidió que no había que quedarse todos los días en casa viendo televisión y dejando pasar el tiempo cuando se jubila. Fue en los años 70 cuando descubrió el rock y el heavy metal. Fue a un concierto con su nieto Paul Morollón y quedó fascinada. Desde ese momento supo que lo que le quedara de vida sería para disfrutar de la música en directo.
Y la radio fue clave en la vida de Ángeles Rodríguez, porque era asidua a asistir al programa como El Búho.
Fue su nieto quien la llevó al programa El Búho, en Radio Juventud de Madrid, de Paco Pérez Brián. Era tanto el amor a Ross y sobre todo al grupo, ACDC, que tuvo su sección en ese programa con el tiempo. Ángeles había cambiado a Doña Concha Piquer y la Sevillana por una música que quería que la acompañase hasta los últimos días de su vida. Tenía ya 80 años, pero se sentía joven. Desde ese día fue la abuela del búho.
Y en grandes conciertos en Madrid siempre se le veía en primera fila junto a los Baffles, ¿no?
Tenía una energía impropia de su edad, pero la música le daba la vida. En esos años asistía a todos los conciertos que podía. Por eso cuando actuaba Leño o incluso Tequila, bailaba y bailaba. Aunque sus favoritos siempre fueron los ACDC.
¿Y llegó a ser imagen de la portada de un disco de una banda de heavy metal?
Sí, Ángeles Rodríguez ya era conocida, pero pasó a la historia de rock cuando aparece en una fotografía en portada de uno de los discos del grupo de heavy metal, Panzer. Carlos Pina, cantante del grupo, recordaba que cuando la vieron le pusieron su gorra y una chupa y levantó la mano con el signo rockero de los cuernos. Quedó inmortalizada en esa portada para siempre.
Mm. Impactaba mucho en Madrid ver a una señora de tanta edad subida en una moto para ir a un concierto, ¿eh?
Ángeles Rodríguez, considerada la primera abuela rockera de España, era incombustible y disfrutaba como nadie cuando iba a un concierto en directo en moto. Miguel Río y Rosendo fueron sus grandes ídolos, aunque sus grupos de cabecera eran Leño, Barricada y Barón Rojo. Muchos de aquellos jóvenes músicos, hoy con más edad, la recuerdan con mucho cariño y admiración.
Y al final de los 80 ya empezó a alejarse de los conciertos, ¿no?
Sí, Carlos. Se acentuó su sordera y ya no oía bien, por lo que decidió ir dejando poco a poco su asistencia a locales de conciertos de rock. Se comenta que la sordera le venía de haber escuchado a Barón Rojo muy pegada a los altavoces. El caso es que ya con cierta edad seguía escuchando la radio y su música favorita, el rock y el heavy metal.
El 8 de diciembre de 1993, Ángeles Rodríguez falleció después de una vida intensa, dejando una gran tristeza en los que la conocieron.
Fue un día triste de un invierno frío. Era el día de la Inmaculada Concepción, cuando Ángeles Rodríguez se paró para siempre. Sus últimos años fueron maravillosos, ya que vivió como quiso, siempre junto a su familia. Carlos Pina, cantante de Panzer, recordaba con cierta melancolía que al conocer su muerte me vino a la cabeza la canción Junto a ti, que alguna vez ellos mismos cantaron con Ángeles Rodríguez sobre el escenario. Su recuerdo siempre está vivo.
Maravillosa la abuela rockera, ¿verdad? Creo que la hemos conocido casi todos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por cierto, que hablaba Diego de Paco Pérez Brián.
Sí.
Y es oyente de este programa, así que le quiero mandar un beso muy grande.
Mira,
a Paco, que es súper cariñoso.
Sí,
muy cariñoso.
Mi admiración más rendida a Paco Pérez Brián, que es un histórico de esto, ¿no?
Totalmente.
Hombre, no es tan creador como Diego, que ha creado un nuevo, que es el heavy metal, que ha dicho.
Javi,
el
heavy metal está muy bien.
Heavy metal.
Javi, ese bueno. Metal de Javi.
Damas y caballeros, te lo como todo. Sí. El porqué de las cosas de comer. ¿De qué son días? ¿De qué son días, Goyo? ¿De qué?
Podría llamarse esto el porqué de las cosas, porque son días de cerdo. Son días de cerdo, de marrano, de cochino. Claro, tenemos la matanza todavía ahí, que como bien sabéis se suele celebrar en los meses más fríos, y la montanera, que se lleva a cabo desde el pasado mes de octubre hasta casi finalizado el mes de marzo, aprovechando de que cae el fruto de las encinas y los alcornoques, y los cerditos felices están por ahí zampando. Vamos a hablar de uno de los productos más conocidos y extendidos, del cerdo, que ya sabéis que dicho dice que hasta los andares del cerdo todo se aprovecha, y es verdad, ha alimentado a generaciones y generaciones de españoles, y no solo de españoles, durante siglos. La salchicha, amigos míos.
¡Anda!
Hablamos de la salchicha.
¡Qué buena!
¿De dónde viene la palabra salchicha? Viene del latín salsicia, que a su vez viene de farta salsicia. Pertenece al italiano tardío. Quiere decirse que ese término lo hemos, o lo importamos en su día, de Italia a España. A finales del siglo XV ya aparece en diccionarios y demás, en concreto en el Universal Vocabulario, como salsizas o longanizas, que es una confección o mezcla de carnes menudas metidas en una tripa. Pero el origen es muy anterior. Parte de 2000 años antes de Cristo. Fueron los babilónicos los que empezaron a comer salchichas, de ahí pasarían a Grecia, con una elaboración distinta, y cómo no, a los romanos. ¿Qué no se habrán comido los romanos, amigos míos?
Claro.
Los romanos hacían salchichas gordas y salchichas finas. Con el intestino grueso hacían las salchichas gruesas y con el intestino delgado la salchicha fina o una salchicha enjuta. Eran tan aficionados a la salchicha, a la morcilla y a la longaniza, que terminaron por prohibirlas. Cuando llegó el cristianismo, decidieron que aquello podía ser hasta pecado, porque es que no comían otra cosa. Ya al final del Imperio Romano se ponían de salchichas y de embutidos hasta las trancas. Con lo cual Constantino I el Grande decidió que se dejaba de comer todos aquellos productos. Hasta que llegó la Edad Media, donde se volvieron a fabricar salchichas a lo bestia. Pero claro, las salchichas estaban mal conservadas y terminaban pudriéndose y oliendo francamente mal. Las especiaban en exceso para camuflar esos olores de la podredumbre de aquellos embutidos. Un poco cerdetes, la verdad, ellos se lo comían todo. Y de ahí en adelante, hasta nuestros días, podemos encontrar salchichas en todo el planeta. No sé, bueno, salvo en aquellos países donde el consumo del cerdo, por temas religiosos fundamentalmente, esté prohibido. Pero en el resto, yo creo que hay salchichas por doquier. ¿Vosotros sois salchicheros?
Sí. Mucho, muchísimo.
Máximo.
Sí.
Máximo.
Sobre todo las que tienen la piel dura.
Yo era mucho, ya no.
¿Ah, no? ¿Ya no?
No. Me hicieron daño, Carlos. Me comí 14 en un bocadillo.
Claro,
me
es que... Claro.
Bueno, 14 en un bocadillo.
En un bocadillo.
Sí. Yo fui víctima de una salchicha asesina en el Rocío, que sí. Fue la que hizo que tuviera hasta pesadillas por las noches.
Va a ser la salchicha.
Sí, sí. Fue una salchicha. Me la comí con tantas ganas después de un largo viaje en coche, que cuando llegué allí, claro, las estaban haciendo los famosos Frankfurt, esos que llevan de Barcelona al Rocío, y me zampé 3 del tirón y, claro, las pasé.
Ah, calentas. Ya son, no es una, son 3. Ah,
bueno, amigo. Si fueron.
Ah, amigo.
O 2 y media, no recuerdo muy bien, estaban muy ricas, la verdad. Vamos a preparar con una salchicha fresca, que es una de mis favoritas, las de carnicería de toda la vida. Esas que todavía encontramos ahí, que son las más, dicen, saludables, porque sabemos más o menos lo que nos comemos. Vamos a hacer un plato aparentemente sencillo, que más de uno habrá preparado, sobre todo para los niños, en algún momento de su vida, pero dándole una vueltecita, poniéndole un toquecito gollini al asunto. Salchichas en salsa de tomate natural con, como no, tomate mar azul.
Bueno, claro, así cualquiera. Claro.
De Hortícola Guadalfeo. Granada, los que saben de tomate. Y es que el tomate mar azul es distinto a todos los tomates que podáis encontraros en vuestra frutería. ¿Por qué? Porque destacan por el color, son de color azul, granate oscuro, muy bonitos. Da pena comérselos, mola ponerlos de decoración incluso. Bueno, pues estos tomates tienen antocianinas, que son las que le dan ese característico color azul y hace que podamos prevenir algunas enfermedades. Y luego tienen un color no solo por fuera, sino también por dentro, que te está diciendo cómeme, carne jugosa, aroma y sabores profundos. Con estos tomates maduritos, eso sí, vamos a preparar estas particulares salchichas frescas en salsa de tomate natural. ¿Qué vamos a necesitar? Tomad notas. Salchichas frescas, claro. Tomates maduros mar azul, of course, cebolla, ajo, sal, pimienta y un bouquet garni. Y diréis, ¿qué es eso de un bouquet garni? Es un atadillo que hacemos con la hoja verde del puerro y dentro metemos una hojita de laurel, tomillo, perejil, las hierbas aromáticas que más os gusten. Eso se lo vamos a introducir al guiso. También vamos a prepararlo con cáscara de naranja. Y en vez de vino blanco, yo le voy a poner un vermú blanco para darle un toquecito dulce que le va a ir muy bien a la salsa de tomate, que suele tender a ser ácida. Muy fácil. En una olla, ponemos un poquito de aceite, pasamos las salchichas, las doramos ligeramente y las reservamos. En ese mismo aceite vamos a pochar cebolla y ajo picadito con sal para que sude bien la cebolla. Cuando ya esté cogiendo color, vamos a añadir las salchichas y, atención, las vamos a flambear con brandy.
¡Qué bueno!
¿Sabéis flambear?
Siempre, claro.
Hombre, a ver.
A ver, el brandy primero hay que calentarlo en un cacito. Luego ya prendemos y ese contenido se lo incorporamos al guiso.
Yo no lo caliento.
Yo sí lo caliento para que sea más fácil el encendido, ¿eh? Con mucho cuidado con la campana extractora, por favor, que algunos han salido ardiendo. Bueno, pues una vez que ya la llama haya bajado, añadimos los tomates previamente pelados, ese bouquet garni del que os hablaba, la cáscara de naranja y un vasito generoso de vermú blanco o un vino blanco seco que tengamos por casa. Luego una cucharadita de azúcar si le queréis quitar la acidez al tomate. Dejamos hacer a fuego bajo con la tapa puesta entre 15 o 25 minutos y ya lo tenemos. Picamos perejil, lo echamos por encima, le va muy bien el arroz blanco y ahí está. Yo he hecho esta misma receta con calamares ayer y la voy a poner en mi Instagram, goyogonzalez10, donde podréis encontrar otras muchas recetas.
O sea, calamar y salchicha.
No, ayer lo hice con calamar. Esta misma receta, pero con calamar. Lo único que el calamar, en vez de pasarlo por la olla y el aceite al comienzo, se lo añado al pochado y dejo que se vaya evaporando el agua que el calamar va soltando. Quedó riquísimo el plato, ¿eh?
Yo hago una cosa, es una receta que voy a dar, que mi mujer dice que es una guarrería, pero a mí me vuelve loco. Yo compro la salchicha de pavo pollo porque estoy a régimen. Entonces, sí, la cojo, la parto, pum, 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 pum. Luego compro gulas, le hago dos boquetes, lo meto en el microondas las dos cosas y las mezclo. A mí me encanta.
Mari Montaña.
Mi mujer dice que es una guarrada, pero a mí me vuelve loco. No lo
suena un poco repugnante.
Esto no lo vi venir, la verdad, no lo he visto venir.
Me has dejado loco sin palabras.
Te lo prometo, es no estoy de broma, te lo prometo.
Que lo está rico, chico.
Ay, a mí me gusta.
Lo mismo, está bueno.
No, pues igual, ¿eh? Igual, no sé.
A ver,
igual,
para todos los que habéis estado pachuchillos o con catarros o con síntomas de COVID y demás.
Ah, Mononoke, Mononoke.
Mononoke, estamos en Mononoke ya.
Mononoke.
Mononoke.
La princesa Mononoke y el gran Gollini os van a recomendar alimentos para poder tomar en esos momentos chungos en los que uno está en casita con la manta por lo alto y pasando lo regular. Atentos, la lista de la compra sería ajo, cebolla, tomillo, jengibre, cítricos, como no, naranjas, mandarinas, limones, verduras de hoja verde, importante, y atentos porque también nos viene el huevo, el pescado azul, la legumbre, la calabaza, el higo, la seta y la miel de maravilla. Y con algunos de estos productos os voy a dar más recetitas, en este caso para los que estéis pachuchos.
Venga.
Jarabe de ajo.
Bueno,
qué asco. Sí, es un poco asqueroso, pero es muy bueno, ¿eh? Ya sabéis que el ajo es un antibiótico natural, es antibacteriano, etcétera, etcétera.
En la redacción lo sabemos.
Vamos a preparar un jarabe natural de ajo
y el olorcillo también.
Y miel. Tenemos que poner a hervir un cuartito de taza de agua con un diente de ajo triturado. Con un solo diente es suficiente, ¿eh? Añadimos el zumo de medio limón, unas cucharaditas de miel, dejamos enfriar, colamos y ya está. Ahí tienes el jarabe.
¿Quién se bebe eso, por favor? Yo.
Habrá que probar.
Habrá otras maneras.
Pues habrá ibuprofeno.
Una cosa más agradable. Es que, jarabe de rosa.
Por favor. Mira.
Este es más fino.
Vale.
Jarabe
huele
de
mejor.
Rosa. Se deja reposar en un tarro cerrado, 50 gramos de pétalos de rosa con vinagre de sidra. Lo tenemos guardado durante 10 días. Quiere decirse que a los 10 días ya se nos ha pasado el catarro, pero bueno, 10 días en... Primero en un lugar cálido y luego en un lugar fresco.
Muy bien. Sí.
¿Y con esto qué hacemos? Gárgaras. También lo podemos tomar como jarabe, ¿eh? Pero una cucharadita al día nada más es suficiente. ¿Eh?
Vale.
Otras infusiones. Esta para los mocos. Contra las flemas, contra los mocos y demás. Se recomiendan infusiones de hojas de capuchina. Chocoloque es una planta que actúa como descongestionante. Has visto la capuchina en muchos jardines, aunque yo recomiendo que estas se compren en herbolarios. No vaya usted por los jardines mangando, o por los viveros mangando capuchinas. Para los escalofríos, recomiendan la infusión de salvia y de tomillo. Se infusiona en agua caliente, se cuela la infusión, se le ponen dos cucharaditas de vinagre de sidra, a ser posible, una de miel, un chorreoncito de limón y ala, pa' dentro.
¡Caramba!
Y el vaporubo muy bueno también.
Eso, claro, de toda la vida.
No, la verdad está muy bien.
Podría seguir, pero bueno.
¿Qué vas a hacer de comer hoy, Diego?
Hoy voy a comerme unos lomicos y una ensalada de lechuga, que he comprado una lechuga de un kilo para no venderla.
La lechuga da mucho gas, ¿eh? No te fíes mucho.
Sí, me sienta.
No, pero ya a mí me va bien. Yo le meto mucho vinagre, Carlos. Es increíble. Huele toda la casa a vinagre y me la zampo.
Sí, bueno. Sí, es bien. Bueno, ¿alguien va a comer algo especial? No.
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 Y Santos.
No.
Comemos la salchicha, pero no.
Probad lo que he dicho. Que os va.
Sí, sí, sí. Ahora me va a faltar tiempo.
Pues te digo yo que está bueno, ¿eh? Bueno, yo lo tomo.
Yo voy a probar las salchichas solas. Las de pavo, ¿cómo es?
Pavo pollo.
Sube la receta, naranjo, Instagram. Súbela.
Sí, porque hace tiempo que no subo una Instagram. Por la vida subí.
Sí.
Venga.
Hoy pongo yo la de los calamares.
Ay. Hay que ver, estando enfermo y las ganas de... ¡Adiós, el Ángelu, el hermano!
Sí, hermano, vamos a hacernos el test del amor.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Descubre el Valle de los Arcángeles. La nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.